Señora ministra del Trabajo, gracias por atendernos. Doctora Alicia Arango, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a ti y a todos tus compañeros, a los que nos escuchan.
¿Cómo le parece, ministra, que hablamos la semana pasada con el presidente del SoftBank, un banco japonés buscando emprendimiento en el mundo, y ese banco está enamorado de Colombia? Le metió a la plataforma Rappi $1,000 millones y tienen 5,000 millones para apoyar estas iniciativas que son de tanto interés para la gente emprendedora que arranca con ideas, como para la política precisamente de apoyar el emprendimiento del gobierno del presidente Duque. Pero simultáneamente estamos ante permanentes denuncias de la conducta laboral de Rappi y de otras aplicaciones. Va a haber control político en el Congreso del caso Rappi. Por lo que usted y sus asesores han podido averiguar, ¿Rappi se está portando bien? Es decir, ¿está cumpliendo con los compromisos laborales a sus empleados?
Julio, lo primero hay que decir que efectivamente Rappi y estas plataformas son una nueva manera de trabajar en el mundo que Colombia tiene que actualizar. Rappi hoy no está cometiendo ninguna ilegalidad. Pero quiero explicarme bien en esto. Rappi hoy no está cometiendo ninguna ilegalidad porque Colombia permite ese tipo de contratos. Digamos que no los permite todavía directamente con la plataforma, pero permite contratos individuales, o sea, por cualquier valor. ¿Sí me explico? Y esos contratos individuales que se llaman independientes, la empresa no tiene que correr con las prestaciones sociales ni con la vejez. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque creemos que efectivamente eso es un error que tiene el país en su normatividad. En el Plan Nacional de Desarrollo ya se obliga a sacar un proyecto de ley y una ley que debe estar lista el año entrante para manejar los temas de contratación por plataformas tecnológicas.
Ministra, pero quisiera preguntarle, mire, esto de Rappi se viene hablando desde hace tiempo, hace meses. La cartera del trabajo siempre pues se ha destacado, su cartera, por tomar medidas a tiempo. ¿Cuánto más vamos a esperar para comenzar a tomar medidas y que, por ejemplo, estas protestas que se presentaron la semana pasada no vuelvan a repetirse porque ya son más los trabajadores de Rappi que se suman a estas inconformidades?
Estamos completamente de acuerdo. Nosotros hemos tenido varias reuniones con Rappi. Tengo que decir que ellos se han mostrado muy muy abiertos. Sin embargo, no hemos logrado la contratación que estos muchachos que trabajan en Rappi necesitan, porque sigue habiendo problemas con el número de horas, sigue habiendo problemas con el tipo de servicio, sigue habiendo con el pago de los domicilios. Pero a lo que el Ministerio de Trabajo le corresponde, nosotros tendríamos que definir el trabajo, qué tipo de trabajo es en Rappi. Pero también les quiero recordar un problema que tiene Colombia, y es que Colombia no tiene trabajo por horas. Nosotros con el Plan Nacional de Desarrollo sacamos lo que es el piso mínimo de protección social, que permite a las personas que ganan menos del salario mínimo en tiempo parcial tener unas ayudas que se llaman beneficios económicos periódicos para su vejez. Pero para quienes trabajan, para quienes ganan más del mínimo, tenemos que seguir legalizando esa situación, porque en Colombia quienes ganan más de un salario mínimo por horas no pueden recibir pensión ni salud y tienen que ser independientes.
Sí, ministra, mire, el drama de los rapitenderos es gigante. Estuvimos cubriendo las protestas de la semana pasada y analizábamos, digamos, un caso por un domicilio que uno pida de 40 mil pesos, les está llegando 1,500 pesos, 2,000 pesos, y las distancias, pues, por supuesto que tienen que desplazarse, son de muchísimos kilómetros. ¿Todo esto lo han incluido dentro de la discusión?
Claro que sí. Hemos incluido dentro de la discusión lo siguiente: asegurar condiciones de seguridad social, las modalidades de protección que se necesitan, caracterización de las personas que trabajan en la plataforma, para ver si trabajan una hora, dos horas, tres horas, 12 horas, en fin. Y también, para nosotros, como dijo Julio, si es una oportunidad, poder explicar al Congreso cuál es la situación real de estas plataformas. porque las plataformas son una realidad de la cual nosotros no podemos escondernos. Eso es una realidad que está en el mundo y que nosotros tenemos la obligación de reglamentar. Sí, y también sí. Nosotros, el miedo, Julio, el miedo que ellos tienen, los que están en desacuerdo con que se reglamente la plataforma, porque aunque parezca absurdo, hay personas en este país que piensan que los que ganan menos de salario mínimo no hay que tenerlos en cuenta, o los que trabajan por horas tampoco hay que tenerlos en cuenta, porque piensan que puede haber precarización laboral. Nosotros lo que tenemos que hacer es luchar porque los derechos de los trabajadores se cumplan. En caso de que haya abusos, pues castigar el abuso, pero no quitarle derechos a las personas que lo tienen simplemente por el hecho de que pueda haber un abuso. ¿Qué me explico?
Ministra, excúseme, es que esta misma entrevista calcada la tuvimos a finales del año pasado. Y lo que le escucho entonces es que no ha habido ningún avance. Es decir, tenemos el mismo diagnóstico, el gobierno sigue hablando de economía naranja, saca pecho con aplicaciones unicornio por su tamaño como Rappi, pero en los últimos meses no hay un solo avance que permita mejorar el bienestar de esos trabajadores. No son trabajadores porque la empresa dice que son microempresarios.
No, sí, por eso, pero el problema de esa empresa es que ya, el primer problema, está usted equivocado cuando dice que no hemos hecho nada. Está bien equivocado. Acabo de decir que en el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros lo hablamos en mayo. Es que, Plan Nacional. Es que
ministra,
no estaba,
es que
antes.
Los resultados son un artículo en el Plan de Desarrollo, pero es decir, es.
Un momentico, estamos reglamentándolo.
Medidas concretas del ministerio y mientras tanto hay miles de trabajadores colombianos y venezolanos a los que todos le pagamos la seguridad social o pagamos sus accidentes.
Óyeme, te puedo pedir que me escuches y que me interrumpas.
Lo que pasa es que yo le estoy preguntando por una respuesta concreta dice el mismo diagnóstico, pero la respuesta no es concreta.
A ver, entonces, ¿tú qué quieres que yo te conteste si mi respuesta no es concreta?
Ministra, desde finales del año pasado hasta este momento, ¿en qué ha cambiado la situación de esos trabajadores?
Bueno, ha cambiado en lo siguiente. Ha cambiado que nosotros ya tienen un seguro. Ya tienen un seguro. La ARL está cubriendo por cuenta de Rappi. Ya tienen un seguro que antes no tenían. Ahora, ellos dicen que ese seguro no está funcionando bien. En eso estamos. Ya tienen un seguro. Ya tienen un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que salió en mayo que no tenían, y que permite avanzar y a poner, reglamentar algunas cosas y sacar por ley otras. Porque como usted sabe que en Colombia no hay flexibilidad laboral, ¿sí? Entonces es muy difícil legislar sobre flexibilidad laboral en un tema y no en los demás. Y este tema de plataformas tecnológicas necesita que se trabaje en Colombia la flexibilidad laboral. Si no se trabaja en Colombia, es imposible poner nosotros al día y que los trabajadores tengan sus derechos. Porque ellos tienen unos horarios distintos al resto del mundo. Tienen unas horas que pueden trabajar, unos días que no pueden trabajar. Tienen libertad en la escogencia de su trabajo, de su número de horas de trabajo. Y para eso se necesita la ley de flexibilidad laboral que ya estamos trabajando. Ya sacamos el primer paso para quien gane menos del salario mínimo. Ya tienen el 45, tienen ya derecho a los beneficios económicos periódicos que cuando yo hablé con usted en diciembre no lo tenían, ya lo tienen, ¿sí? Entonces ya ellos han ido mejorando y tenemos que seguir mejorando porque estamos lejos de estar perfectos. Pero sí quiero decirle que hemos mejorado y que tenemos esa preocupación y que en el ministerio nos hemos reunido tantos con unos como con otros.
Claro, ministra, pero hay algo que me llama la atención y es que se habla de flexibilidad laboral y pareciera que lo que se busca es darle la flexibilidad a la empresa Rappi, es decir, que Rappi pueda reducir de alguna manera sus costos a través de esta estrategia. Por eso, y muy en consonancia con lo que dice Yamid, permítame ministra, con lo que dice Yamid, ¿qué se ha hecho para que Rappi, por ejemplo, no tenga sus rapitenderos a la intemperie, en parques, en plazas, en las calles, esperando a que lleguen los pedidos? ¿Se les ha solicitado a Rappi que ponga puntos donde se puedan concentrar estos trabajadores independientes para que no estén bajo la lluvia de la luz y el sol. Se le ha exigido a Rappi que en lugar de hacer esta vinculación, que finalmente no es vinculación porque aquí en la W hicimos el examen del contrato que firman los trabajadores y nosotros los que contratamos Rappi, en donde realmente la firma queda como un intermediario y un usuario queda como quien está directamente contratando al rapitendero. Eso se ha buscado para que Rappi se haga cargo de sus trabajadores. Mejor dicho, ministra, ¿qué se le está exigiendo a Rappi? Porque yo veo que el gobierno busca flexibilizar para facilitarle las cosas a Rappi. Pero a Rappi, ¿pero qué se le exige para que, ver, para, mire, que, para que déjeme, de verdad tenga responsabilidad?
A ver, primero se me hace el colmo que usted diga que nosotros estamos facilitando las cosas a Rappi. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros tenemos la obligación en el Ministerio de Trabajo de facilitarle las cosas a los trabajadores.
La inspección del Ministerio de Trabajo, ministra, ha ido a los puestos, a los lugares en donde se ubican los rapitenderos tirados en la calle esperando que lleguen los domicilios. ¿Hasta ahí han llegado los inspectores laborales de su ministerio?
A ver, de mi ministerio, que no es mío, es un ministerio de Colombia, le quiero decir una cosa. Nosotros, lo he explicado muchísimas veces, me da tristeza que no lo hayan escuchado ustedes porque ahora mismo lo he explicado, que el tema con Rappi es la forma de contratación, que es legal, porque ellos lo que están haciendo ahora es contratando legalmente a unos contratistas independientes, y eso le quita, aunque usted no lo crea, la capacidad al ministerio de sancionar y de visitar. Por eso tuvimos que sacar la ley, porque si fuera de otra forma, no tendríamos que sacar esa ley que estamos buscando. Por eso tuvimos que sacar la ley en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso estamos ya preparando una ley para sacarla y que ojalá el Congreso no las apruebe sobre ese tema. Porque hoy el problema grave que hay con Rappi es que ellos tienen contratos ilegales con esas plataformas y no puede el ministerio entrar, a pesar de que lo ha hecho pidiéndoles el seguro, pidiéndoles que los aseguren, porque así es la legal, legislación en Colombia. Una locura. Eso es una locura lo que estamos pasando con Rappi.
Ministra, en el Congreso... En el Congreso se venía impulsando, de hecho, el senador Rodrigo Lara una iniciativa para tratar de darle un marco legal a lo que está pasando con Rappi. Si mal no estoy, esa iniciativa duró un año en el Congreso y el gobierno no le metió empeño. ¿Por qué razón?
A ver, el gobierno no le metió empeño, no. A mí realmente ese tipo de afirmaciones en donde usted está seguro de una cosa que no conoce, porque no el ministerio no le metió empeño, no. Le hemos metido todo el empeño al tema del Plan Nacional de Desarrollo para poder comenzar con la flexibilidad en este país, porque en Colombia no hay flexibilidad laboral y el ejemplo de Rappi es uno de ellos, y para poderle proteger en sus prestaciones sociales y en su vejez tenemos que sacar una ley. Ya salió para los que ganan menos del salario, menos del salario mínimo. Los dueños de Rappi o los directivos de Rappi tienen que pagar el 15% de lo que gana cualquier rapitendero a una cuenta, y asimismo el gobierno le da el 20% sobre el ahorrado. Va a tener ya un 35% sobre el ahorrado que le van a ir ahorrando allí para que él tenga una vejez tranquila y lo puede retirar cuando él se retire de Rappi si quiere. Y si entra allá a ganar más del sueldo mínimo, pasa sus ahorros allá a cotizar pensión, pero por lo pronto eso ya es un hecho. Y falta es por encima de el salario mínimo. A mí sí me gustaría que el tema, ¿cuál es? ¿Por qué Colombia está demorado en eso? Porque eso se ha presentado muchas veces en el Congreso y no pasa. Y no pasa porque los sectores de izquierda, los sectores sindicales piensan que si eso llega a pasar, esa flexibilidad laboral, trabajar por horas, se constituye en un abuso por parte del empleador. Ahora mismo, cuando estaba en Ginebra, estuve hablando del tema con la OIT, diciéndoles que no se puede confundir un derecho de un trabajador con un abuso de un empleador. Uno no le puede quitar los derechos a los empleadores, porque qué tal que un empleador abuse, cuando esa es la única manera en que el ministerio puede entrar con los inspectores. Es que el ministerio no puede entrar en todas partes, desafortunadamente. Todo eso es lo que hemos venido tratando de corregir en medio de todo lo que nos han dicho y nos han hecho, pero lo que nosotros queremos es proteger al trabajador independientemente del contrato que tenga. Porque en Colombia no se... Mire, el 44% de los trabajadores gana menos del salario mínimo y muchos de esos pertenecen a Rappi y no tienen derecho a nada. que no es solamente Rappi. 44% de nuestros trabajadores ganan menos del salario mínimo. Es un escándalo. Y hasta ahora van a estar metidos en el sistema. Por eso la negativa mía a que se hiciera la reforma a la vejez, a las pensiones, el año pasado, teniendo en cuenta, o este año teniendo en cuenta, que estaba la mayoría de los trabajadores colombianos están por fuera. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que ellos entren en un sistema de seguridad social y pensión. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Desafortunadamente las cosas no son tan rápidas como uno quería. ¿O usted cree que fue muy fácil sacar lo que yo, ese artículo 205 y el sobre plataformas tecnológicas y el de beneficios económicos periódicos y BEPS en el Plan Nacional de Desarrollo? Fue dificilísimo, porque, como le digo, confunden el abuso con el derecho que tienen los trabajadores, y yo no estoy sino peleando por esos derechos. Ya logramos la primera parte, vamos a trabajar con las plataformas digitales y también con el tema de la flexibilidad horaria. Esto tiene que ser un conjunto de normas para que podamos nosotros comenzar a legalizar algo que está andando mal a pesar de estar disfrazado de legal.
Ministra, quiero recoger lo que usted acaba de decir después de las preguntas de Juan Pablo y de Yamid. Su última frase es que esto está funcionando mal. Es decir, que apoyamos todas esas iniciativas, que se entiende que para el emprendimiento estas plataformas son un punto de partida muy importante, pero que están funcionando mal. En el caso de Rappi, y se está haciendo pues lo que usted nos cuenta que está haciendo y que comenzó con ese artículo en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando usted dice están funcionando mal, no solamente se refiere a Rappi, sino también, por ejemplo, a Uber. ¿Está en el mismo caso Uber?
Son casos distintos, Julio, aunque todos son de plataforma digital. El caso de Uber también tiene que ver mucho con el Ministerio de Telecomunicaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar juntos, seguir trabajando juntos para sacar esas plataformas lo más pronto posible, porque también esa está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Son distintas. Pero lo que sí les quiero decir, en ninguna las condiciones de los trabajos son óptimas. En ninguna las condiciones de los trabajadores son las que deben ser. Y eso nosotros en el Ministerio de Trabajo lo tenemos claro. Pero nosotros no podemos ir contra la ley que hoy existe. Uber está haciendo su tarea deteniendo los carros que utiliza la plataforma, aunque contratar con la plataforma es legal. Eso es una cosa rarísima. Una cosa rarísima. O sea, uno puede contratar con la plataforma ilegal, pero no puede hacer servicio. Una cosa extrañísima, que hay que corregir, por supuesto. Y nosotros acá en Rappi, ellos hacen las cosas totalmente legal, pero quienes contratan con ellos son trabajadores independientes que, como todos sabemos, son personas, la mayoría, en una condición de vulnerabilidad.
Señora ministra, aprovechando que lo tenemos en estos micrófonos, quiero cambiarle el tema para que hablemos sobre la superintendencia de vigilancia. Usted, como ministra encargada de defensa ante el impedimento presentado por el doctor Guillermo Botero, se ha opuesto a que en el cargo se nombre a Olga Lucía Velázquez. De hecho, conocimos que a su despacho llegó esa hoja de vida de Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, ya condenado por hechos de corrupción. ¿En qué terminó el tema de la doctora Olga Lucía Velázquez? ¿Quién ganó ese pulso?
Mire, yo no creo que esto sea de ganar pulsos, pero lo que sí le puedo decir es que ya yo no soy la administradora de defensa para ese cargo. Porque sí, efectivamente no estuve de acuerdo con nombrar a una persona como ella. No tengo nada en contra de ella, pero no me parecía lógico que una hoja de vida que llegara de Samuel Moreno, impresa en papel, pues podía ocupar ese cargo. No me parecía que era lo lógico ni lo ético.
Pero ministra, ¿usted deja ese encargo porque le piden que lo deje para poder nombrar a la doctora Olga Velázquez?
No. Yo pido que me saquen para que ellos consideren lo que quieran hacer. Y efectivamente ya ella no la van a nombrar ya.
Ministra, quisiera revisar con ustedes las cifras de empleo que entregó el DANE la semana pasada.
Sí, señor.
Son
sí, señor.
frescas esas cifras. 287.000 empleos menos en la población ocupada, 287.000 personas menos en la población ocupada. Un aumento de la cantidad de inactivos de 596.000 personas. En economía, normalmente esas personas son consideradas personas que se cansaron de buscar empleo. Hay 200.000 empleos menos en el campo. La única categoría de empleo que crece es la de quienes trabajan solos, quienes trabajan empleos que no son en empresas, sino independientes, 26%. Es la única categoría que crece. La mayor parte de los economistas, ministra, dicen la economía no está generando empleo, no es ni siquiera el tema de Venezuela. Dicen los economistas que ese no es el mayor impacto, es que las empresas, la economía no está generando empleo. ¿Usted comparte ese diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la estrategia?
No, yo comparto ese diagnóstico. Yo sí creo que la economía no está generando empleo, es cierto. Pero también hay que tener en cuenta que, aunque el crecimiento económico va subiendo, no ha sido suficiente para generar los empleos que se necesitan. No se genera eso automáticamente. Pero efectivamente un país que viene con una productividad muy baja desde hace unos 5 años, unos 6 años, es imposible que genere empleo. Que hemos notado que son unos pasos como que nos indican que se podría generar empleo. Estamos notando primero el crecimiento de la inversión, tanto nacional como internacional. Estamos notando que mayor compra de bienes de capital que sirven para las empresas. Pero mientras que no haya crecimiento económico, es muy difícil generar empleo. Eso es uno de los motivos. El otro motivo es la rigidez en la forma de contratación, lo que estábamos hablando antes, que no solamente afecta a los empresarios, entre comillas, sino que también afecta a los trabajadores en el sentido que no hay facilidades para conseguir empleos en distintos horarios, por horas, porque esos hacen que se haya un empleo independiente y por lo tanto sacan a las personas del mercado laboral, las vuelven independientes y casi que a veces ni las cuentan, como pasa hoy con el mercado de esos 44% de trabajadores colombianos que ganan menos el salario 1%. Entonces la verdad es que la situación del mercado laboral es muy delicada, tenemos que ir mejorándola, tanto a servicios de protección social como de conseguir empleo. Hay que generar empleo. El tema de los venezolanos es un tema delicado, es cierto, pero usted sabe que uno en estas cosas de migración lo que tiene que hacer es tomarlo como una oportunidad y tratar de organizar el país en lo que uno no sabe hacer. Ellos saben hacer muchas cosas y complementar, y no en, como desafortunadamente se está dando en algunos casos, que desplazan al trabajador colombiano y meten a un venezolano sin prestaciones sociales. Eso es una injusticia, eso es un abuso con el trabajador colombiano y con el venezolano. Porque lo que nosotros estamos diciendo es, usted puede emplear un venezolano, pero empléelo formalmente. No le haga eso. Entonces, estamos teniendo ese problema especialmente en restaurantes, hoteles y comercio, en donde el empleo de los colombianos en el 2009 para ese sector era 6.9 y hoy es 0.6. Era 6.2 y hoy es 0.9. Vemos que hay una baja ostensible del número de trabajadores en esos sectores, y es que se han ido ocupando por personas informales.
Muchísimas gracias, señora ministra, por atendernos. Ha sido usted muy amable.
No, con mucho gusto, como siempre, Julio.